Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15. Soy Pato Fernández y en este nuevo programa charlamos con un argentino que vive desde chico en Estados Unidos, siguiendo la carrera diplomática de su padre, quien fuera jugador de La Salle en el torneo de la Urba. Estrella del rugby colegial y universitario, pasó por los seleccionados juveniles, llegó a la mayor de las Águilas y está en la lista previa para el Mundial de Japón. Campeón con Seattle en la última Major League Rugby, recibimos a Benjamín Sima. Benjamín, gracias por recibirnos. ¿Estás terminando las vacaciones?
No, bueno, para mí recién empezaron. Soy ahora, en 3 días me voy a verlo a mi papá en Bruselas, entonces estoy contento para poder ir a verlo.
Bien, ¿y te vas con la copa bajo el brazo?
No sé dónde está la copa en realidad, creo que la dejamos en un bar.
Bien, salieron campeones de la liga estadounidense. Por lo que se lo ve desde acá, es un buen torneo, es un buen nivel.
Sí, bueno, el nivel de rugby ya está empezando a acelerar un poquito más. O sea, hay una diferencia muy grande entre la temporada pasada y esta. Pero sí, o sea, está creciendo mucho. Cada vez hay más gente en los partidos, cada vez hay más interés del público en general. Y sí, parece ser que va a crecer, pero veamos, nunca se sabe.
Bien, ¿y tu equipo? ¿Cómo lo viste? Vos cambiaste de equipo y pasaste a Seattle, venías de jugar en San Diego. Y bueno, y te encontraste con esto, un equipo campeón.
Sí, bueno, salieron campeones el año pasado también, entonces es como una cultura muy buena de saber cómo ganar. O sea, es un equipo que sabe ganar y nosotros creo que tuvimos una temporada, o sea, la temporada fue larga y fue, o sea, muy complicada porque siempre era como que estábamos jugando al nivel del otro equipo. O sea, si estábamos jugando contra un equipo bueno, jugamos bien. Si estábamos jugando contra un equipo malo, jugamos mal. Pero al final llegamos a los playoffs y pudimos ganar los 2 partidos. Y también fue muy lindo poder ganarlo en San Diego contra mi equipo viejo.
Bien. ¿Y en lo personal vos cómo estuviste?
Todo bien. Me encantó la ciudad, me encantó toda la gente acá, todos muy fanáticos del deporte, cualquier deporte. Entonces vos salías a hablar con el público y te decían que no tenían ni idea qué estaba pasando en el partido, pero le encantaba ver rugby, le encantaba ver nuestro equipo jugar. Entonces es una ciudad muy interesante, Seattle, muy fanático de todos los deportes.
Bien, vos venías de San Diego, que era una ciudad también muy linda, pero ¿cómo te tomó el cambio ese?
Bueno, fui de, o sea, ir a la playa 5 días por semana a estar abajo lluvia y nieve para la mayoría del año, pero el rugby, o sea, estaba mucho más contento jugando rugby acá que en San Diego, entonces la verdad no extrañé mucho la playa.
Bien, resignaste un poco lo social, pero bueno, sumaste en lo rugbyístico. Este buen nivel que tuviste, sí. ¿Pensás que te acercó un poco más al seleccionado? ¿Estás dentro de la preselección para el Mundial?
Sí, estoy en el roster para el Mundial, pero solo si alguien se lastima. Si alguien si uno de los aperturas o fullbacks se lastima, seguro me van a llamar. Bueno, espero que me llamen. Pero veamos, o sea, yo cuando empecé el año no estaba ni adentro del roster ni adentro del radar del entrenador. Entonces, para llegar a estar acá, estoy contento. O sea, no hice todo lo que pude. O sea, lo que yo entré a la temporada diciendo que lo único que podía hacer lo único que podía controlar es ganar la liga y pudimos hacer eso y sí, estoy contento.
Bien, y falta poco para el Mundial. Si bien estás, como decís vos, no estás entre los principales jugadores, ¿te ilusionás con jugar un Mundial?
Sí, por supuesto. Siempre fue un sueño mío llegar a este Mundial específicamente, pero viste, cosas pasaron y no pude estar en el equipo titular, pero estoy ahí seguro, estoy bien para el próximo, o sea, solo tengo 23 años.
Bien, que Estados Unidos esté en el grupo de Argentina, de los Pumas, ¿te genera algo en particular?
Sí, va a ser interesante ver el equipo jugar contra Argentina, cómo me gustaría estar ahí, pero bueno, si pasa, pasa, si no, no pasa nada. y estoy seguro que me encontraré con Argentina en el futuro.
Bien, ¿a vos te genera algo en particular esto de poder enfrentarte con Argentina o tu vínculo con la Argentina quedó muy lejos? ¿Vos te mudaste a Estados Unidos muy de chico?
No, o sea, todavía me da un poco de emoción jugar contra Argentina y escuchar el himno argentino, pero, o sea, la vida me llevó en otro camino, entonces estoy acá jugando con los Estados Unidos, pero siempre Argentina va a ser mi patria, o sea, siempre voy a amar a Argentina y siempre voy a ser argentino.
Bien, contanos, para el que no conoce mucho tu historia, tu papá fue acá un jugador que tuve la suerte de jugar con él, porque él jugó hasta muy grande, jugaba en La Salle, acá en el rugby de Buenos Aires, y ustedes juegan un poco, vos con tu hermano Matías, juegan en Cuba, pero tu papá es diplomático y se van a vivir a Estados Unidos, ¿es así?
Sí, bueno, mi papá jugó un poquito, creo que 10 años demasiado.
Sí, creo que dejó de jugar a los, si no me equivoco, 42 o 43, todavía seguía jugando. No me acuerdo exactamente el año.
Sí, jugó en Bruselas y también jugó acá en Miami. Pero sí, mi papá, o sea, lo pusieron en la embajada acá en Washington cuando era muy chico. Jugué un año o dos años en Cuba y después me mudé acá y traté de jugar todo el rugby que podía encontrar, o sea, era mucho más difícil acá que en Argentina. Teníamos que subir a un auto y manejar 3 horas para poder jugar un torneo o lo que sea con cualquier equipo. Entonces se complicó un poco, pero al final pude llegar y ahora, o sea, tenemos mucha suerte que empezó una liga profesional.
Bien, claro, en Estados Unidos, a ver, el sistema deportivo es impresionante, pero claro, te tienen que gustar los deportes que le gustan a ellos. Si vas a un deporte no tan tradicional, no es tan fácil.
Sí, bueno, o sea, vos vas manejando por la autopista o lo que sea y por la calle y si ves, lo único que ves son canchas de fútbol americano. Entonces vos cuando tratás de jugar al rugby, nunca son con palos de rugby, son palos de fútbol americano, siempre, o sea, es totalmente diferente, siempre ves chicos jugando al básquet, chicos jugando al fútbol americano, chicos, ahora ya el fútbol está creciendo más, pero todavía no, fútbol americano domina todo, entonces esta liga está establecida para estar cuando no hay fútbol americano, porque es imposible, o sea, ya cuando empieza ahora en agosto, ahí están los partidos profesionales y están los partidos de la universidad y pues empieza, o sea, todo el fin de semana de fútbol americano y además toda la semana, entonces hay partidos el lunes, hay partidos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, entonces no se puede entrar cuando viste todo la vida deportiva está dominada por el fútbol americano.
Bien, ¿vos te enganchaste un poco? ¿Vos llegaste a jugar?
Sí, jugué un año y solo jugué de pateador, pero fue mi último año de secundaria. Sí, solo jugué para tratar de traer a alguno de los chicos de fútbol americano para jugar al rugby.
Era interesado lo tuyo.
Sí, o sea, yo hice, bueno, hay una posición en el fútbol americano que se llama running back, que son los tipos que son muy rápidos, que corren la pelota, o sea, son los tipos que la mayoría de las veces que tocan la pelota, y organicé con él, organicé con ese chico específicamente que yo iba a jugar al fútbol americano de pateador si él venía a jugar al rugby, y al final pudimos ganar el campeonato nacional de nuestra edad. Mi último año del colegio y además ese chico ahora ya se está preparando para ir a la liga profesional de fútbol americano, a la NFL, porque está jugando muy bien para su universidad.
Bien, y vos lo quisiste llevar al rugby, pero bueno, no te salió del todo bien, se quedó jugando fútbol americano.
Sí, bueno, hablé con él hace algunas semanas y me dice que quiere jugar la NFL, ganar toda la guita que pueda y después volver al rugby.
Bien, ¿cómo se llama? Así lo seguimos.
Se llama Reggie Corbin.
Bien, ¿y en qué equipo va a firmar? ¿Se sabe?
No, se sabe. O sea, él está entrando a su última temporada en la universidad. Juega para la Universidad de Illinois. Y sí, o sea, está en este momento está jugando. La temporada pasada tuvo una temporada muy seria y esta temporada creo que va a mejorar más y va a ser uno de los mejores running backs en el país.
Bien, contanos, porque acá se lo ve de lejos, se lo ve en películas, pero contame cómo es la competencia colegial universitaria, debe ser de un nivel increíble.
Sí, bueno, o sea, los partidos más grandes deportivos del mundo son los partidos de fútbol americano de universidad acá en los Estados Unidos. O sea, entre los estadios más grandes del mundo, el primero está en Corea del Norte, obviamente no se usa, pero después los próximos tres son todos estadios de universidad. En Michigan hay un estadio de 110.000 personas que se llena todos los sábados, y eso está pasando desde, no sé, los 80s, entonces esos partidos son muy, muy locos, o sea, todos en los colores del colegio, todos gritando, son los partidos más divertidos que yo he ido acá en los Estados Unidos.
Bien, y eso es porque la gente tiene más pertenencia quizás por su universidad, que es el de su lugar, que quizás una franquicia, que es un millonario que pone plata y abre un equipo de NFL, de NBA o de lo que sea.
Sí, bueno, la cosa es que, o sea, siempre hay la universidad, como no hay tantas ciudades acá en los Estados Unidos, es difícil que, o sea, hay un montón de ciudades acá que no tienen equipos, pero siempre hay universidades, entonces todos son fanáticos de la universidad, y además como hay la mayoría de la gente de acá va a la universidad, es como que siempre hay nuevos fanáticos, entonces es increíble, o sea, vos vas y hay 200.000 personas ahí tomando afuera del estadio esperando para que empiece el partido.
Bien, es una característica de nuestro podcast que alguien te describa. Esta vez llamamos a Bruselas y lo contactamos a tu papá. ¿Lo querés escuchar?
Sí.
Siempre como padre es difícil ser objetivo en el análisis de un hijo, ¿no? Y a eso se suma que por mi carrera diplomática, Benja vivió mucho tiempo en el exterior y tanto mi mujer como yo siempre sentimos un poquito de sentimiento de culpa. Eso hace que protejamos a los chicos mucho. Recuerdo que uno de mis hijos me preguntó cómo hacíamos nosotros para llevarlos a ellos a todos los entrenamientos de fútbol y de rugby y a los partidos y además trabajar, porque mi mujer y yo siempre trabajamos cuando estuvimos en el exterior. Y yo lo que le contesté es porque teníamos mucha garra. Pero en definitiva, en relación con Benja, yo creo que yo lo veo a Benja en comparación con los otros chicos que hicieron deportes con él. Siempre fue un tipo que se destacó mucho. Cuando el tipo tenía 3 años, recuerdo que lo llevé a una plaza y había un pasamanos con una forma de araña. Y el tipo trató de subirse al pasamanos, tenía 3 años, trató de subirse al pasamanos y se cayó. Se trató de subir de vuelta y se cayó de nuevo. Y así 2 veces, hasta que al final logró subir al pasamanos y pasar. Y yo ahí siempre me quedó grabado, este pibe tiene una cabeza muy fuerte. La realidad es que Benjamín, estando en Estados Unidos, es muy difícil encontrar rugby de chiquitos, así como tenemos en la Argentina, que vos vas a cualquiera de los clubes y hay millones de chicos jugando al rugby desde muy chiquititos, desde los 6 años. Yo empecé a jugar al rugby en La Salle cuando tenía 9. Entonces él empezó jugando al fútbol y jugaba al rugby en el verano. Los torneos de rugby eran en el verano porque durante el año en Estados Unidos se hacen los deportes que ellos hacen, natación, atletismo, fútbol americano, qué sé yo, y de repente en el verano no tenía nada que hacer y ahí empezaron los pequeños fanáticos del rugby a armar pequeños clubes de rugby y así empezó Benjamín y mi hijo mayor también a jugar al rugby durante el verano y había al final del verano un torneo de sevens. A su vez, cuando fue creciendo, era muy difícil encontrar un equipo que jugara con tackle, o sea, el rugby era de touch. Entonces, cuando yo ya creía que Benjamín tenía que jugar al rugby en serio, me tenía que ir del estado de Maryland al estado de Virginia a tratar de encontrar un club que jugara un torneo con tackle. Él después de eso entra en high school, que son 4 años, y ahí ya entró en un colegio en el que el rugby es uno de los deportes más importantes. Tienen más o menos 150 jugadores de rugby permanentes, juntando los 4 años del high school. Benjamín entró en el primer año de high school y ya jugaba en el equipo superior. O sea que el tipo tenía 12 años y jugaba con tipos de 16.
Tremenda garra la de tus viejos, como decían ellos, manejar, subirse a un auto y manejar 3 horas para llevarte a jugar rugby, porque donde vivían ustedes no había.
Sí, como te dije antes, o sea, siempre era una lucha tratar de encontrar rugby, pero mis padres, por suerte, tenían las ganas de llevarme. Y, o sea, algunos días levantarse a las 5 de la mañana para llegar al partido a las 8 de la mañana y empezar el torneo. Entonces, mientras yo dormía en el auto. Entonces, no sé, eso, todo lo que dijo es verdad.
Bien, y ya eras medio terco de chico. ¿Te salía o te salía la trepadora? Ya se ve que habías nacido con eso.
Sí, bueno, creo que... A él le encanta decir esa historia, pero no sé, bueno. Es más que soy un poco cabeza dura y quería... Quería poder hacerlo, no sé si ir a garra o ser tan cabeza dura como soy.
Bien, cualquiera de las dos cosas sirve. Bueno, hay más.
Y ahí se produce una anécdota que yo quiero contar, que fue en el último año, cuando el equipo sale por primera vez campeón de Estados Unidos intercolegial. Los deportes en los colegios son por diferentes estaciones. Hay una estación en que se hace deportes indoor, o sea, deportes adentro, natación, atletismo adentro, etcétera, y hay otra estación en la que se hacen deportes afuera. Entonces, el rugby y el fútbol americano no se pisaban. En un momento era fútbol americano y en otro momento era rugby. Y él se hizo amigo de un jugador que jugaba fútbol americano, un tipo muy rápido que ahora está jugando fútbol americano profesional, y le dijo: mira, si vos en la temporada de rugby venís a jugar con nosotros, en la temporada de fútbol americano yo voy y juego en el equipo de fútbol americano del colegio con vos, y lo que yo voy a hacer va a ser patear. Entonces acordaron eso. Entonces, cuando empieza la temporada de fútbol americano, Benjamín va al entrenamiento de fútbol americano y le dice al coach que él pateaba, que jugaba el rugby y que él pateaba. Entonces el coach le dijo: bueno, pero patear en fútbol americano no es lo mismo que patear en rugby. Le dice: bueno, mira, yo puedo patear cualquier pelota. Entonces el tipo le da una pelota de fútbol americano y le dice: bueno, andá y patea. Y entonces Benjamín le dijo: bueno, pero ¿desde dónde querés que patee? Y patea de donde quieras. Entonces Benjamín lo miró y le dijo: bueno, de 50 yardas, ¿está bien? Y el tipo agarró y le dijo: y sí, está bien. Y Benjamín se puso en la mitad de la cancha, pateó la pelota y la metió entre los palos. Entonces el tipo se paró, estaba sentado, se paró, lo fue a ver y le dijo: bueno, pero ahora patea de nuevo. Y le dijo: bueno, pero entonces de 55 yardas, ¿te parece bien? Y Benjamín puso la pelota y la metió de nuevo. Y el tipo no lo podía creer lo que estaba viendo. Conclusión: Benjamín terminó de pateador del equipo de fútbol americano del colegio. Y cuando terminó la temporada, había pateado tan bien que terminó... en el Washington Post lo sacan como el mejor pateador de la costa este de Estados Unidos intercolegial. Después de la temporada de fútbol americano, el chico que jugaba fútbol americano tuvo que ir a jugar rugby con Benjamín. Y ahí el tipo era realmente muy rápido y muy, muy difícil de agarrar, y la verdad fue muy importante para que se ganara el campeonato. Ese que te cuento, que ganaron el intercolegial por primera vez. Gonzaga gana el intercolegial de rugby de Estados Unidos.
El intercolegial de rugby de Estados Unidos, que debe ser un mega torneo.
Sí, crece, está creciendo mucho. O sea, cada vez hay más equipos de high school y entonces se compite un poco más. Después de que nosotros ganamos mi último año del colegio, ganaron 4 veces de los próximos 5 años. Entonces empezaron a tomarlo muy serio y empezaron a ganar muchos campeonatos. Entonces fue lindo poder empezar eso y verlo crecer después de que nos fuimos.
Bien, y contame cómo fue esa prueba de pateador de fútbol americano. ¿Te tenías mucha fe?
Sí, bueno, los tipos no pensaban que iba a ir. Yo mandé un mensaje en julio, diciendo: che, ¿cuándo es la primera práctica de fútbol americano? Y me dijeron: bueno, es la primera semana de agosto, si quieres venir. Y dije: bueno, Y después de eso no hablé más y no, o sea, cuando llegué a práctica no tenían ni idea que iba a venir y estaban, francamente estaban un poco sorprendidos. Entonces cuando llegué y dije, mira, yo no sé, estoy acá para patear. Y la primera pelota no pusimos en 50 metros, pero la pusimos en un lugar más o menos cerca y la pateé y la pateé muy lejos. Y entonces los tipos me miraron y dijeron, ah, bueno, entonces vayámonos para atrás. Entonces seguimos yendo para atrás, para atrás, para atrás, hasta que sí llegamos hasta 50, 55 yardas y la seguían invocando.
Que es un montón, que es como mitad de cancha de una cancha de rugby.
Sí, 55 yardas es casi 50 metros, sí. Pero sí, a mí me resultó más o menos más fácil en realidad patear una pelota de fútbol americano.
Y además tenés menos responsabilidades también como pateador en un partido de fútbol americano, ¿no?
Sí, bueno, es diferente, o sea, tenés menos responsabilidad, pero también más responsabilidad porque solo tenés que hacer una cosa, entonces si no puedes hacer esa cosa, se te complica un poco el partido.
Bien,
Pero
sí, no te puedes destacar en defensa, en otras cosas, es pateas bien o afuera.
sí, patear bien o andarte a la casa. O
Bien,
sea,
y heredaste algo de tu papá era un gran pateador, quizás una de sus máximas virtudes, tenía buena patada.
bueno, él dice que era gran pateador, no se sabe. Yo creo que lo que le hizo en mejorar la patada es pateando con nosotros, porque él nos tenía que patear la pelota de vuelta
Muy bien,
a mi hermano
bien.
y a mí.
Escuchamos la última parte de Marcelo Sima, tu papá, que le agradecemos desde Bruselas, que está con bastante trabajo con el acuerdo Mercosur-Unión Europea y se hizo un bache para mandarnos este mensaje.
Después Benjamín entra a la universidad y ahí se va a jugar rugby a un club y ahí juegan los dos hermanos juntos. La realidad es que cuando tenía 18 lo llaman para la selección de Estados Unidos. Él había jugado igual que el hermano mayor en todas las selecciones anteriores, o sea, menores de 17, menores de 18, menores de 20, jugó tres mundiales, no hubo ningún jugador en Estados Unidos de menor de 20 que haya jugado tres mundiales. Él jugó tres mundiales, Estados Unidos juega el second tier de los mundiales menores de 20. Bueno, cuando tenía 18 lo llaman para la selección mayor. O sea que él debió jugar el mundial anterior a este que se viene en Japón. Y él va ahí ya había otros aperturas más grandes que él. Finalmente el entrenador no se anima a ponerlo en el equipo y juega safe, o sea, juega seguro, y se va con los dos aperturas más grandes. Benjamín ahí sufrió mucho porque él creía que estaba para jugar. Y la verdad que Estados Unidos no hizo un buen papel en el Mundial, perdió por muchos puntos y al entrenador ese se fue. Después vino un entrenador neozelandés que lo pone a Benjamín en el equipo y mueve a la apertura titular, que es la apertura que juega hoy en Sale, que se llama McGuinty, es la apertura que juega Premiership. Lo mueve de 10 y lo pasa a 12 y lo pone a Benjamín de 10 y Estados Unidos juega doble 10. Una cosa que era totalmente rara en Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos siempre había jugado con un primer centro muy grande, como si fuera un pilar para quebrar ahí. Bueno, la realidad es que empezó la preparación para este mundial. Ahora vamos a ver si a Benjamín lo llaman. La cosa puede ocurrir o no, porque la realidad es que todavía hay aperturas más grandes que él y hay veces que los entrenadores prefieren jugar seguro que jugar con un chico más joven que además es bastante difícil de controlar.
Bastante difícil de controlar, bueno, te conoce de tu casa, ¿no?
Sí, para hablar, yo no creo que estaba para el mundial anterior, era muy joven, o sea, por ahí en el momento pensaba que estaba, pero ahora, o sea, mirando para atrás, si entraba ese mundial me hubiesen pasado por arriba, pero que diga, que piense lo que él quiera. Y después para este mundial, o sea, los entrenadores quieren ir con los tipos que estuvieron jugando para los últimos 3 años. A mí, yo estaba muy bien con el entrenador neozelandés y después me caí un poco con el nuevo entrenador que recién entró sudafricano, pero o sea, los tipos que están ahí estuvieron en todas las giras, los últimos 3-4 años, entonces 3 años, digamos, y merecen estar ahí. O sea, lo que yo pienso, o sea, yo siempre voy a decir que estoy para jugar y tendría que estar ahí, pero no es mi laburo elegir el equipo, entonces no voy a estar. Pero espero que, bueno, nunca, o sea, rezás para que alguien se lastime, pero si alguien se lastime me gustaría estar en el Mundial.
Claro, son cosas que pueden pasar, sobre todo en este, sí, en esta exigencia, sí, del deporte. Bien, tu papá nos dijo que jugaste un tiempo con tu hermano Matías, que es más grande que vos. Matías, si mal no recuerdo, hace unos años, unos cuantos, cuando arrancó el plan de alto rendimiento, acá tuvo una prueba con lo que era el plantel de Pampas, que bueno, lamentablemente no quedó. Él jugaba de centro. ¿Llegaste a jugar algo con él?
Sí, sí, jugué unos años en mi club en Washington y salimos campeones 2 años seguidos cuando estábamos ahí de clubes en nuestra región. Y sí, fue en unos años que son inolvidables, o sea, siempre muy lindo jugar con tu familia.
Bien, bueno, Matías también nos mandó un mensaje y esto nos dijo.
Yo con Benjamín tengo una relación muy buena y esa relación se desarrolló por el rugby. Yo tengo 4 años más que él y siempre quise la oportunidad de poder jugar con él en el mismo equipo. Y cuando éramos chicos nunca se nos dio esa oportunidad. Cuando yo llegué a la facultad empecé a jugar para la Universidad de Maryland, que es la universidad del estado de acá, y me quedé mitad de un año más para poder jugar una temporada con Benjamín, y ahí fue cuando largamos esa relación, no nada más como hermanos, pero también como mejores amigos, y fue una experiencia muy linda. Yo cuando me recibí empecé a jugar para un club de hombres acá de Washington D.C. y le dije a Benjamín, mirá, ¿por qué no te venís a jugar acá? El nivel es un poco más alto, me parece que te vas a desarrollar un poco más rápido. Y decidió hacer eso. Y por los próximos 4 años jugamos juntos para este equipo llamado Rocky Gorge. Y la verdad fueron los mejores 4 años de mi vida. Poder haber visto a Benja crecer, no nada más como jugador de rugby, pero como persona y como hermano también. Y él, viste, iba a la facultad y yo en ese momento estaba en la facultad estudiando odontología, así que poder verlo 2 días a la semana por los entrenamientos y después los sábados durante el día para los partidos, la verdad nos vino muy bien para nuestra relación como hermanos. Yo en ese momento no estaba viviendo en mi casa, así que no lo veía mucho, pero esos 3 días que lo podía ver, la verdad nos vino muy bien. Él después decidió obviamente seguir el rugby profesional acá en los Estados Unidos. Primero se fue a San Diego y después se fue, y donde está ahora, en Seattle. Todos los fines de semana encuentro una manera de poder ver sus partidos por la televisión, porque la verdad a mí me trae mucho placer poder verlo jugar a un nivel tan alto, un nivel que a mí me hubiese encantado poder haber llegado, pero no se me dio a mí, pero viéndolo a él jugar ese nivel y jugando tan bien, me trae mucho más orgullo eso. Ahora en este momento estamos viendo a ver cómo podemos encontrar la próxima manera de jugar juntos y puede ser que se nos dé algo, pero en este momento yo lo sigo a él y la verdad me trae mucho placer poder seguirlo. Y como le mencioné antes, estuve en la escuela de odontología y me acabo de recibir como dentista, así que el rugby en este momento no sé si dejarlo continuar de jugar por tema de lesión y la carrera que seguí es una donde necesito el cuerpo, necesito las manos, así que el riesgo de lastimarme también me asusta un poco, pero si con Benja podemos encontrar alguna manera de jugar juntos de vuelta, es algo que lo haría sin ninguna duda para poder seguir jugando con él. Él es un tremendo jugador, es un tremendo compañero, es un tremendo hermano y me encanta que le estás haciendo la entrevista a él.
Bueno, Matías Sima, tu hermano, no me gustaría que venga el dentista a hacerme un conducto o algo y venga enyesado o algo, mejor que no, sí, que no vuelva, ¿no?
Sí, bueno, veamos, para verlo, o sea, para que se lastime jugando al rugby, no sé si No sé si vale la pena, pero puede ser que, o sea, es difícil dejar el rugby, como vos sabés, seguro. Entonces, veamos cuánto tiempo puede ir sin jugar y hablemos en 6 meses.
Ya lo ves adentro de la cancha y pateando que empiece a atender hasta el año que viene.
Sí, bueno, no lo sé, vamos a ver. O sea, creo que estando ahí o sea, fuera de la cancha, lo va a dejar un poco. Le va a dar un poco de hambre para volver.
Bien.
Entonces, veamos. Por ahí jugamos en contra de cada uno en la temporada que viene.
Bien. ¿Tenés ganas de compartir cancha, ya sea como compañero o como rival? Pues él lo marcó como uno de los momentos mejores de su vida, los meses que jugó con vos.
Sí, como te dije antes, fueron muy divertidos esos años jugando juntos y me encantaría poder jugar de vuelta con él, pero él se tiene que, o sea, preocupar de su futuro y va a ser lo que él piense sea mejor para él. Si jugamos justo de vuelta, me encantaría, si no, siempre voy a pensar de los años que pudimos jugar juntos.
Muy bien, bueno, para ir cerrando esta entrevista te voy a hacer cortito un ping pong con preguntas muy cortitas. La uno es ¿cómo eras como alumno?
Tremendo.
Sí. Bien, pero terminaste todo bien, todo en término.
Sí, bueno, terminé un poco tarde la universidad, pero porque fui a San Diego y jugué, por eso me tardó un poco más terminar la universidad, pero aparte de eso no me llevé ninguna materia y pude terminar con la universidad estudiando finanzas.
Muy bien, la dos, mejores vacaciones que hiciste.
Siempre Miramar.
Bien, a la
Siempre
playa.
Miramar para las fiestas.
La tres, ¿qué querías ser cuando eras chico?
Jugador de fútbol.
Bien, hincha de.
Boca.
Bien, ¿lo seguís a Boca o ya medio que viviendo tanto en
Ya
Estados Unidos?
ahora ya no lo pasan más. Había un canal acá donde pasaban fútbol de primera todas las semanas
Sí.
y ahí lo seguí para años. Después, cuando tenía como 14 años, 15 años, paró. El canal no daba más fútbol argentino, entonces ahí me caí un poco, pero, o sea, miro los partidos que puedo ver. O sea, la Copa Sudamérica la vi, bueno,
Bien.
perdimos, pero por lo menos lo pude ver.
La cuatro, ¿con qué famoso te han confundido?
Si lo conoces a Jared Leto, hay muchos pibes que me dicen
Ah, no,
que
no lo conozco. ¿Qué es? ¿Un actor? ¿Qué es? No, no.
es actor y toca la guitarra también. Es actor, estuvo en. ¿Te acordás la película Gangster Squad?
No me acuerdo, pero lo voy a buscar y lo vamos a subir a nuestras redes sociales para ver la gente que diga si se parece a vos o no.
Bueno,
La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
yo siempre tenía que poner la mesa en mi casa, entonces sé dónde va el tenedor y el cuchillo y los vasos.
Ah, bien, pero pará, encima era mesa de diplomáticos, que todo tiene, son un montón de utensilios, no es tan fácil.
No, sí, o sea, nosotros cuando estábamos en la mesa todo tenía que estar perfecto, porque mi papá siempre nos decía que si teníamos alguna comida con alguien importante, teníamos que poder cortar carne y comer con la boca cerrada.
Qué difícil cuando sos chico, ¿no?
Sí, bueno, es difícil, pero y además es como que acá no hay tanto, no sé, no se preocupan tanto de cómo actúan en la mesa. O sea, acá los chicos no saben usar su tenedor y cuchillo bien. Es como muy, es como que te da impresión cuando
Sí.
vas a comer con americanos.
Bien, las 6. ¿En qué otros deportes crees que hubiese sido bueno? Ya dijiste fútbol americano como pateador andabas bien, pero ¿en qué otro deporte?
Uf, a mí siempre me encantó el fútbol, pero cuando empecé a jugar al rugby es como que me convertí un poquito más bruto. Entonces, te juro que mi último partido de fútbol, jugando competitivamente, me dieron una tarjeta roja directa.
Porque ¿cuál fue la infracción? ¿O fue por hablar?
No, le pegué un codo a un pibe
Ah.
sí, lo noqueé, entonces me dieron directa,
Muy
roja
bien.
directa.
La 7, programa de televisión preferido.
En este momento estoy mirando Breaking Bad, entonces estoy ahí con las drogas y el crimen.
Muy bien. La 8, grupo musical preferido o el que estás escuchando ahora.
En este momento estoy escuchando a mucho rock clásico acá de los Estados Unidos. Estoy escuchando mucho de los Eagles.
Ah, muy bien, los Eagles, sí, fue
Sí.
un grupo récord de venta en su momento, en los 80, si mal no recuerdo.
Sí.
Bien, la 9, sé que quizás en Estados Unidos no hay tantas heladerías como las que tenemos acá en Argentina, pero gusto de helado preferido.
A mí me encanta el chocolate negro de Volta.
Muy bien.
Específicamente.
10. ¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Creo que fue SpongeBob. Era lo más acá.
Ah, bien. La 11. ¿Golosina preferida?
Palitos de la selva.
Excelente, excelente. Y mi hijo se hizo fanático porque sigue y es tan fanático del caramelo como del animalito que viene en el papel y le tengo que leer la característica sí. del animal. Espectacular. La 12. ¿Mate o café?
Café.
Bien. ¿Mate no, nunca te...? ¿Te hiciste fanático? ¿No?
Bueno, me gusta, pero no es. O sea, acá es difícil encontrar mate. Entonces, mi mamá tomaba, pero sí. No era algo comunal.
Bien. La 13, última película que viste.
Recién vi Shawshank Redemption. No sí. sé si.
No la vi.
Es una película de la cárcel con Morgan Freeman.
Muy bien. La vamos a ver, ¿está buena?
Muy buena, es muy pesada. O sea, hay muchas cosas que bien, son muy pesadas.
Hay que prestar atención, muy bien. Sí. La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia, adolescencia?
Siempre fue Maradona. O sea, yo vi videos de Maradona en todas las oportunidades que pudimos.
Bien, ¿y alguien allá de los estadounidenses, alguno te dice algo, te pregunta? ¿Es tan conocido como creemos acá? O bueno, quizás Estados Unidos es medio una isla en futbolísticamente.
Lo conocen diferente, o sea, acá en los Estados Unidos lo conocen como el gordo que le gusta drogas y da dedos en el Mundial, pero... Claro. Bueno, yo lo conozco como jugador de fútbol.
Claro, voy a decir, si no fueron fanáticos del fútbol en los 80, 90, no calculo no lo habrán disfrutado como lo disfrutamos nosotros. Y la 15 y última, ¿tenés algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo? ¿Algo que haces sin darte cuenta?
Todo, o sea, mis padres, los dos, son muy obsesivos, o sea, sí. hacen todo muy particularmente, entonces yo terminé igual y para la verdad es que tengo tantos que no ni te puedo decir.
Bien, para ir cerrando, me contaron que los uruguayos que ya te conocen y que saben que naciste en Argentina, te maltratan un poco esta la banda de uruguayos que hay por dispersa por todos los clubes de la liga. ¿Es verdad que te maltratan un poquito?
Bueno, el primer partido sí. Cuando jugué contra Houston acá en Seattle, me entraron a pegar un poco, pero... después en el tercer tiempo hablamos y ahora son amigos míos y después cuando jugué de vuelta los estuve siguiendo y son amigos míos ahora, pero sí, para empezar seguro definitivamente entraron un poco agresivos.
Bien, y para ir cerrando, ¿te ves en el Mundial?
Si Dios quiere que esté en el Mundial estaré, si no no me caliento.
Ojalá que estés, así que te deseamos mucha suerte, buenas vacaciones, saludos a tu familia y nos veremos más adelante, estaremos atentos a las novedades.
Gracias, Pato, que tengas un buen día.
Gracias a Benjamín y a toda la familia Cima por su tiempo. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, @15podcast, 15 con números romanos, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente en nuestras cuentas de Spotify y Apple Podcast para escuchar este programa o todos los anteriores. Nos reencontraremos en unos días. Chau.